Me da gusto estar aquí. Gracias por invitarme, Teodoro. Y la verdad, el día de hoy he estado enseñando en Irapuato sobre el libro de los Gálatas. Y me gustó este mensaje porque trae algo bien importante para nosotros: cómo debemos de crecer en la palabra de Dios. Y la única palabra que encuentro es estudiar su palabra. Y no nada más ponerse a leerla, como muchos presumen que ya la leí 3 veces completa, sino escudriñarla, agarrar la palabra y captar cada uno de los versículos. Si me tengo que tardar toda una mañana en una hoja o en media hoja, no importa, pero quiero dar el sentido correcto a la palabra que Dios me dejó. Hace muchos años, pues ya 35 más o menos que tenemos mi esposa y yo como creyentes. Antes yo fui el primero como creyente, después le tuve que dar 2, 3 cachetadas para que también siguiera el mismo camino. Me las devolvió, obviamente. A mí me entró una duda, porque como han compartido hoy, siempre estamos pensando, cuando nos empiezan a hablar la palabra de Dios, lo primero que decimos, bueno, pero ¿cómo voy a dejar la religión de mis padres, lo que me enseñaron? Pero ahora me pongo a pensar, y con todo respeto a mis padres, no me enseñaron nada. Me prohibían estudiar la Biblia. ¿Cómo es posible que a veces la gente, y eso me preocupa a mí, a mucha gente le preocupa, pero qué va a pasar? ¿Por qué voy a dejar algo que mis padres me enseñaron, que sinceramente no me enseñaron nada? Y afortunadamente, cuando empiezo a leer la Biblia, yo me acuerdo que me entró esa duda. Y yo tenía muchos deseos de seguir al Señor correctamente. Y uno dice, ¿qué hago? Pues qué, lo mejor. Yo me puse a orar y le dije, Señor, quiero servirte, quiero seguirte como tú lo mandas. Si no es así, no permitas que continúe en esto. Y la respuesta del Señor fue, quiero que sigas, Alejandro. Tengo un versículo que habla de eso en Juan 7:17, si quieren no vayan ahí. Y aquí viene exactamente, dice, si alguien quiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, si alguien está interesado en conocerlo bien, en hacer las cosas como Él manda, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Y la verdad, yo es lo que hice y es lo que propongo a mucha gente que empieza con las dudas de que, bueno, ¿será esto lo correcto? Pero es que mis padres, tus padres, ¿qué te enseñaron? Pues nada, puras tradiciones, puras cosas. Mi mamá a los 18, 20 años me ponía a ofrecer flores ahí de blanco, con una vergüenza con mis amigos. Eso era lo que nos enseñaron y lo que me dijeron a mí. Entonces, es bien importante y mi exhortación es esa: de veras, escudriñen las Escrituras. En este mensaje que traigo del día de hoy, vamos a ver, por no conocer bien las Escrituras, por no escudriñarlas, cómo podemos, en verdad, empezar a seguir a falsos maestros, falsas doctrinas, falsas iglesias. Gálatas 2, si quieren ir ahí, y antes voy a hacer una oración, versículos 11 al 14. Padre, gracias por la oportunidad que me das y por esta vida tan hermosa que me has regalado junto con mi esposa, mi familia, ¿verdad? Y lo más importante, Señor, que toda mi familia somos hijos tuyos, somos creyentes, Señor. ¡Qué gozo! Creo que no hay un gozo más grande el saber que mis hijos andan, como dice tu palabra, en la verdad. Y lo comentaba ahorita con Teo, que todos sus hijos integrados. Gracias, Señor, por ese privilegio. Y, Señor, pues quiero seguirte sirviendo el tiempo que tú me des de vida, Señor, y quiero hacerlo bien, de acuerdo a como tú lo mandas en tu palabra. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén. Entonces, vamos a Gálatas. Voy a dar lectura para tener contexto. Capítulo 2, versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, así debemos de defenderlo siempre, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? En pocas palabras, no seas hipócrita. Vive lo que realmente estás predicando, enseñando de la palabra de Dios. Una de las cosas que sucedían con Pablo, que todo mundo lo quería desacreditar, decían que él no era apóstol de Jesucristo. Quiero aclarar, en un sentido todos somos apóstoles porque somos los que predicamos, somos enviados a dar la palabra. Pero apóstol de Jesucristo fueron los doce y además Pablo. ¿Por qué? Porque reúne tres requisitos que voy a mencionar así nada más, no voy a dar los versículos, los voy a dar, pero los anotan si el que quiera anotar. El primero, haber sido testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. En cuanto a los doce, Hechos 10, 39 al 41, y en cuanto a Pablo, Primera de Corintios 15, 7 y 8. El segundo requisito para decir que soy un apóstol de Jesucristo, yo no lo soy, es poder comprobar su apostolado con milagros. Apóstoles, Mateo 10, 1, Pablo, varios, Hechos 14, del 8 al 10, Hechos 13, del 9 al 11. Cuando él cura, inclusive hay muy conocido en Hechos, ¿verdad?, al papá de Pluvio. Le doy gracias a Dios que mi papá no me puso Alejandro Pluvio, porque hasta me cuesta trabajo pronunciar. Y el tercer requisito para llamarse apóstol de Jesucristo, haber sido escogido personalmente por él. En cuanto a los apóstoles, Lucas 6:13 y Pablo Hechos 9:15. Todos conocemos esta historia cuando se va a perseguir cristianos, camino a Damasco, se le aparece el Señor, se queda sin vista y después lo llevan a un lugar y Ananías va allá y el Señor le da instrucciones. Él me es instrumento para llevar la palabra de Dios. Él es un apóstol de Jesucristo, pero ellos lo querían desacreditar. Hay muchos hipócritas como el líder este de la Iglesia de la Luz del Mundo, que a lo mejor está mal que lo diga, pero gracias a Dios que lo tiene en la cárcel, porque están engañando a las personas diciendo que son una persona que no son, porque la Biblia no los respalda. Entonces, ¿qué mejor que estos versículos que acabo de leer para reconocer la autoridad que tenía Pablo al reprender a Pedro, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo? Y permítame decir esto enfáticamente: nadie puede estar sobre autoridad si antes no está bajo autoridad. Y cuando digo bajo autoridad, estoy refiriéndome a estar bajo la autoridad de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo demuestra desde su conversión ahí en Damasco, estuvo bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y algo, y aquí es donde hay que poner mucho cuidado siempre en el estudio de la palabra, algo que la iglesia tradicional, ya saben a quién me refiero, ha malinterpretado, desde luego, como siempre, a su favor, es este versículo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, no vayan ahí para abreviar, porque yo ya veo que todos están desesperados por irse a cenar. Mateo 16, 19, le dice Cristo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero no nada más se lo dijo a Pedro, también se lo dijo a los discípulos. Ahí en Mateo 18:18, en verdad os digo, esto es plural, todo lo que atéis, plural, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis, plural, en la tierra será desatado en el cielo. Ellos han malinterpretado nuevamente a su favor estos versículos para decir que los sacerdotes, y con todo respeto me molesta cuando dicen que los padres, pues padres, yo tengo un padre físico y tuve un padre, tengo un padre celestial, o los curas, yo a veces, y perdónenme si alguien se ofende, pero curas, ¿qué es lo que curan? Nada. Sacerdotes. Entonces, ellos han malinterpretado este versículo para decir que los sacerdotes pueden perdonar los pecados mandándote cierta penitencia de acuerdo al tamaño de tus pecados. Me acuerdo ya, chavito, 18 años antes de ser creyente, llegué a confesarme porque sí, fui católico 40 años por mis papás. Yo creo que mi lista estuvo media pesadita y el sacerdote me dijo, ahora sí, te mandaste 5 rosarios sin parar. Y me da risa y nos da risa, porque ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:7? No uséis repeticiones sin sentido como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser oídos. Qué fácil, ¿verdad? Ya recé 25 rosarios, depende de cómo hayas estado de cargado, ya estoy perdonado. Entonces, ¿dónde está el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo desde venir a hacerse humano, siendo Dios, que ya es un sacrificio, ya es una humillación, y a padecer todo lo que padeció, a morir por nosotros en la peor de las muertes que tenían los romanos para los peores asesinos, para las peores personas, sin haber pecado nunca? No lo entiendo, no lo entiendo, y me fascina mucho un versículo en Romanos 5:8. Mi nieta Karen me lo hizo inclusive en un cuadrito, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Además, la Biblia es clara, escudriñémosla, ¿verdad? Cuando nos dice que ningún sacerdote puede quitar los pecados, Hebreos 10, 11 y 12, ¿qué dice? Y todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca, escuchen esto, pueden quitar los pecados. Pero él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios. Pedro era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y lo más triste es que la religión tradicional le da el culto como el primer papa. ¿Y saben qué? No conforme a lo que dice la Biblia, yo no veo nada que diga que él lo tomemos como el primer papa, sino de acuerdo a la tradición católica. El papado tiene su origen en Pedro, pero nuevamente, apóstol de Jesús, él era un apóstol de Jesús, pero nuevamente, según ellos, que fue constituido como primer papa, pero es por ellos, no por lo que haya dicho la palabra de Dios. Y todos los demás que le siguen, obviamente son sus sucesores. Y a quien, según ellos, la iglesia tradicional, se le otorgó la dirección de la iglesia. Nuevamente, equivocados, basados en este versículo. Hay que leer la Biblia, hay que escudriñarla, hay que ver exactamente, hay que irnos a los versículos que nos mandan, hay que conocerla más. Solamente así vamos a crecer en el Señor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo a Pedro: yo también te digo, Pedro, ¿verdad? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, fíjense bien, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense bien, no le dijo: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Pedro en griegos, lo vi, es Petros, masculino, y significa una piedra. Y en tanto que roca en griego es petra, femenino, y significa yacimiento de piedras o roca grande. No es Pedro la roca sobre la cual se edificó la iglesia, sobre nuestro Señor Jesucristo. Jesús no le dijo: tú eres Pedro la roca y sobre ti voy a constituir mi iglesia. No se lo dijo, sino que Pedro, junto con los demás apóstoles, ¿verdad?, son piedras extraídas de la roca, la cual es, ¿quién?, nuestro Señor Jesucristo. Dos versículos, no vayan ahí, perdón, confíen en que es la verdad, para que no perdamos mucho tiempo. Primera de Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 10:4, y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, la cual era, esa roca era Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Además, a los que ellos designan como papas, y eso me da mucha tristeza, y los llaman sucesores y vicarios de Cristo, ¿verdad?, las personas los adoran. Y más tristeza me da que ellos se dejen adorar, se dejan besar las manos hasta los pies. Me consta un día bajándose un papa, no sé cuál. ¿Y por qué me siguen gustando las quesadillas de papa? No entiendo. Bajándose, alguien se arrodilló ahí a besarle los pies. ¿Cómo es posible? Y el otro, pues no, dijo: espérate, no, hijo, no, yo soy humilde. Besa. No, ellos mismos, es lo peor, que se dejan que la gente los adore. Y saben una cosa, Pedro estaba muy lejos de ser perfecto, como nosotros, ninguno de nosotros lo somos. Y en cuanto a lo que le dijo a Pedro y a los demás discípulos, no nada más a él, Mateo 16, versículo 19, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No es que los apóstoles, ni los sacerdotes, ni los líderes de las iglesias cristianas podamos perdonar los pecados, pero sí podemos decirles a las personas, con la autoridad que Cristo me da, con la autoridad que la palabra de Dios me da, te digo que si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tu destino final va a ser el cielo. Y si no lo aceptas, si tú lo rechazas, si sigues siendo orgulloso pensando que te vas a salvar a ti mismo, cuando mueras, tu destino final sin Cristo va a ser el lago de fuego, el infierno. Será atado o desatado. En griego, esta construcción gramatical significa habrá sido atado o desatado, lo que indica que el inicio de la voluntad de Dios es previo, es anterior a las decisiones humanas. Ahora, si en verdad estás bajo la autoridad de Dios, de Jesucristo, tus decisiones van a estar de acuerdo con Él, con todo lo que Dios ya ha determinado en su hermosa palabra. Confiésale a Él directamente tus pecados. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Salvador. No tienes que hacerlo con ningún otro pecador. No lo tienes que hacer. La Biblia es clara, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10, Romanos 3:23, muy conocido: por cuanto todos pecaron, bueno, pecamos, me incluyo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y conste que lo dice la Biblia, la palabra de Dios, no lo digo yo, para que nadie se ofenda. Cuando digo que no tienes que irte a confesar con otros que pueden ser igual o menos, pero que son pecadores, porque no hay justo ni aún uno. Ahora, fue asombroso lo que Pedro hizo en su visita a Antioquía. Al principio, él comía con los gentiles como Dios ya se lo había revelado. ¿Se acuerdan cuando fue a visitar a Cornelio, un centurión, un comandante que comandaba 100 soldados? No vamos ahí, lo pueden ver en Hechos 10. Ya Dios le había dicho, nada es inmundo. Y aunque él enseñaba que un hombre no necesita hacerse judío para hacerse cristiano, ¿verdad?, él mismo, aquí vemos que está fallando. Ellos estaban presionándolo, ¿verdad?, y ellos estaban afirmando que él no debía de violar la antigua ley en cuanto a comer con los gentiles. Hechos 10, 28, si quieren, para que no se me duerman, porque ya los veo cabeceando muchos. Hechos 10, 28. Palabras de Pedro. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero, visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa con Pedro? Llegan a presionarlo estas personas de Jerusalén. ¿Y qué pasa con Pedro? Aquí flaquea, ¿verdad? Y ya hemos visto que no era difícil hacer dudar a Pedro, ¿verdad? No era nada difícil hacerlo dudar. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando nosotros dudamos, que cuando nosotros flaqueamos en cuanto a nuestro testimonio, en cuanto a nosotros no predicamos lo que debemos de predicar y emitimos algo que sí debemos de decir o decimos lo que no debemos decir, también lo peor de todo es que hacemos dudar a otros que nos ven como columnas, que nos ven como líderes, que nos ven como personas fieles en la palabra de Dios. ¿Y qué vimos ahí en lo que leímos? Que al resto de los judíos se le unió en su hipocresía, arrastrando también a Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Y sabemos quién era Bernabé, pues cómo nuestras dudas, cómo nuestro pecado, cómo nuestra falta de decir la verdad, cómo puede contagiar a otras personas y las podemos arrastrar al error. Debemos siempre de mantenernos firmes en la enseñanza real de la palabra de Dios y, lo más importante, aplicarla a nuestras vidas. ¿De qué me sirve si yo predicara muy bonito, que no lo hago, pero ven que tengo una vida desastrosa, ven que por ahí me encontraron borracho con otra mujer? ¿Quién me va a creer? Y Santiago es bien claro. Santiago 2:18 dice: muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Quién puede mostrar que tiene una verdadera fe si sus obras son un desastre? Nadie. ¿Quién le va a hacer caso? Y yo te mostraré por mis obras mi fe. ¿Qué diferencia? Y no está contradiciendo que nos vamos a salvar por obras, que quede claro. Y todo esto debemos hacerlo a pesar de la oposición, a pesar de las burlas que muchas veces hemos sufrido, creo que todos los que ya somos creyentes aquí. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a Hechos 4:19. Dice: mas respondiendo Pedro y Juan, uno de los hijos del trueno. Qué interesante que los hijos del trueno, después vemos un evangelio de Juan, el evangelio del amor. ¿Cómo cambia Dios nuestras vidas y nuestros corazones? Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y Hechos 5:28-29, adelantito. Diciendo, le están diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, en el nombre de Jesús. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué hermoso cuando de veras, a pesar de burlas, a pesar de críticas, a pesar de todo, digamos, yo tengo que obedecer a Dios. No ser cristianos de la secreta, ¿no? Está bien para los que andan ahí en otros países, pero nosotros no debemos de ser de la secreta, debemos de compartir sin temor, sin miedo a las burlas, al desprecio de la palabra del Señor. Pero preparados, bien preparados de la palabra, bien escudriñada antes. Y aquí vemos algo que a veces podría llamarnos mucho la atención. Vemos al apóstol Pablo levantándose y reprendiendo a Pedro delante de toda la multitud. A veces decimos: ay, esto es cruel. No, en este caso no es cruel. A veces tenemos que hacerlo así. Si ahorita alguien se para y empieza a decir alguna blasfemia, tenemos que aplacarlo delante de todos para proteger a todas las demás personas y no se queden influenciadas por el error. En alguna ocasión, Juan Carlos y yo tuvimos que parar a alguien en la congregación que estaba diciendo una cosa que no debía decir en cuanto a lo que no era la palabra de Dios. A veces lo tenemos que hacer para que no se queden las personas influenciadas por el error. ¿Qué posición para una persona que dicen que es sucesor de Cristo, que es el primer papa, derribando todo lo que él mismo ya había enseñado? Ya lo leímos, que lo que Dios le había mostrado en Job, que era limpio, el hombre no debía de llamarlo impuro. Pero ¿saben una cosa? Pedro tristemente se había dejado llevar por estos judaizantes de Jerusalén. Ahora, imagínense ustedes cuál hubiera sido el resultado si Pablo no hubiera defendido este punto como lo defendió. En ese momento el cristianismo habría perecido en Jerusalén y había llegado a ser una secta falsa. No estaríamos aquí. ¿Qué nos parecería si los líderes de una iglesia dijeran: no tengo inconveniente en recibir a toda esta gente humilde dentro de la iglesia, pero saben una cosa? No esperen que yo vaya a visitarlos. Pues no está bien, ¿verdad? No nos caería nada bien esa persona. Y el mismo Pedro, después de haber andado en la libertad que el Evangelio nos da, según mismo Jesucristo nos dijo, Juan 8:36, volvía por miedo a la opinión, volvía por miedo al qué dirán, a la esclavitud de la ley. Qué triste que alguien, después de ser libre, es ilógico que alguien que fue esclavo, ya lo hicieron libre, quiera volver a ser esclavo otra vez, y por eso está tan molesto Pablo. Y Gálatas 3:1, atrasito, ya que están en Gálatas, está molesto Pablo, dice: oh Gálatas, insensatos. ¿Quién sabe qué tanto les diríamos a otros? ¿Quién os ha fascinado a vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y ese mismo miedo a la opinión de los hombres lo llevó a negar a nuestro Señor Jesucristo, no una ni dos, sino tres veces. Qué triste. Lo que hizo Pablo con Pedro fue una cuestión de vida o muerte. Se trataba de la misma esencia del Evangelio. Aquí mismo en el capítulo 1, versículo 24, me gusta mucho esto. Dice, está hablando Pablo, dice: y glorificaban a Dios por causa de mí. Ah, caray, como decían hoy en la mañana, ¿yo podría decir eso de mí? Pues espero que sí. Mostrando que el obrero es conocido por sus obras. ¿Por qué decían esto estas personas al ver el cambio tan asombroso que había tenido Pablo, después de ser perseguidor de la iglesia, después de dar su autorización incluso para que los mataran? Para mí era un asesino, porque tanto mata el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Los obligaba a blasfemar. Ellos veían ese cambio tan asombroso que había tenido Pablo, perseguidor de la iglesia, y dijeron: alguien ha de haber hecho eso. Y tributaban la gloria aquel que lo había hecho. Alguien le hizo el evangelista más poderoso del mundo. ¿Quién lo hizo? Pues ¿quién lo hace? Dios mismo. Por eso ellos glorificaban a Dios en Pablo, en la vida de Pablo. Y ojalá que los miembros hermanos de una iglesia glorificaran a Dios en nosotros, en Alejandro, en quien sea, ¿verdad? Si nuestras vidas, desde luego, son puras y nuestra obra es fiel y se está notando. Pero si vivimos en pecado, si predicamos algo que no nos dio la palabra de Dios, o si omitimos decir algo por temor a ofender a las personas, si nuestro ministerio no resulta en convicciones y en conversiones, y si nuestra predicación no anima a otros, ¿saben qué? No van a glorificar a Dios en nosotros. Lo que sí les aseguro es que van a blasfemar el nombre de Dios, diciendo: así actúa Dios, mira ese cuate, cómo actúa, mira quién es ese cuate. No van a hallar nada que glorificar en nosotros, pero sí van a blasfemar el nombre de Dios. Entonces, de veras, ya para cerrar, debemos de, en serio, de ponernos a leer cada vez más la palabra de Dios. Y no digo leer, estudiar, y no digo estudiar, digo escudriñarla. Hay muchas formas de hacerlo. La palabra de Dios es la única que nos va a hacer, vamos, lo voy a decir así, defender todas las tonterías que digamos a veces en contra de la misma. Ojalá y lo hagamos todos, y ojalá podamos compartir lo que ya aprendamos, lo que ya hayamos escudriñado con otras personas, y muy preocupados siempre por que tengamos un buen testimonio, porque eso puede hacer que los demás nunca nos escuchen. Padre, gracias por este mensaje, Señor, y de veras nos enseñas que debemos de escudriñar bien tus escrituras, de estar leyéndolas, Señor. ¿De qué otra manera no vamos a poder defendernos de las falsas doctrinas, de las falsas iglesias, Señor, y nos vamos a dejar llevadas por ellas, Señor? Ayúdanos a tener ese deseo ferviente de conocerte cada día más a fondo, Señor. Gracias por todos los que están aquí, que ya han aceptado a Jesucristo, Señor. Y si alguno no lo ha hecho, y si tiene dudas todavía en cuanto a si está en lo correcto o no, póngase a orar. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce si realmente lo que estás pidiéndole es de corazón, y el Señor no te va a dejar solo, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén.